de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Y la empezamos con un conocido, sobre todo su padre, ¿eh? Su padre, Juan Antonio Morales, es muy conocido aquí porque lo traemos cada vez que tiene una noticia que da, lo traemos para que nos la explique. Sobre todo eso de los terremotos, que yo tenía ganas de que viniera ahora con el terremoto de Marruecos, a ver por qué demonios ha hecho ese terremoto. Seguro que él me da algunas explicaciones. Y me gustaría que dijera, dice, ¿va a venir para acá o no va a venir para acá? Porque hay que estar preparado. No lo tenemos a él, pero tenemos a su hijo, futuro arquitecto. ¿Así se dice?
Buenas tardes, lo primero.
Mi estudio es al futuro arquitectura.
Al futuro arquitectura. Tiene un nombre de novela sudamericana, Luis Alfonso.
Si me dieran un euro cada vez que me lo dicen, ahora mismo estaba en un yate en Marbella, no estaba...
Te lo han dicho muchas veces, ¿qué?
Hombre.
Él nos va a hablar de muchas cosas, ¿eh? Sobre todo de esos rincones de Huelva, de qué piensas sobre cómo tenemos Huelva hoy día patas arriba, ¿eh? Muchas cositas de estas, muchos pequeños detalles que él ha ido poniendo bastantes vídeos en YouTube, no sé, o en a dónde las has puesto. Yo a mí me las ha mandado tu padre, no sé.
Sí, es que están rodando por todos lados. Lo subo a Instagram, lo subo a Facebook, lo subo a TikTok y también lo subo por WhatsApp porque sé que mucha gente pues no tiene ninguna de esas cosas, pero luego lo va compartiendo entre familiares, entre grupos.
Sí, uno de ellos soy yo, que los veo porque tu padre me los manda.
Y mucha gente.
Bueno, tenemos Huelva patas arriba. ¿Tú qué opinas sobre lo que se está haciendo en el centro de Huelva?
Pues, bueno, a ver, Huelva ahora mismo está patas arriba porque ya sabemos que ha terminado hace bien poquito la campaña electoral y ya sabemos que se suelen espolear y acumular todas las obras y todas las promesas al final del mandato. Y la verdad que yo como nubense estoy encantado de que hayan tirado de una santa vez la plaza de la Merced Antigua, que no era para nada funcional, era un espacio que desde que se hizo en los años 70 no funciona, porque era una plaza que...
Antes estaba mucho más bonita.
Antes, eso me dice todo el mundo, claro, con el templete, ¿no?
Y una fuente que pusieron...
La fuente que pusieron, que estaba como a la izquierda, sí, la parte de abajo, esa me han dicho también que no la harían muy bien porque se enagaba todo y se empezaba a salir el agua.
No, y además un gracioso, le echó allí un saco de detergente y cuando aquello empezó a funcionar se puso todo de espuma, que no te vea. En fin, cosillas de esas.
En fin. Pues sí, mira, aparte de la plaza de la Merced, que de la cual ganamos un concurso en 2014, si mal no recuerdo, de una intervención en esa plaza, y en ese concurso ya proponíamos lo que se está haciendo, que es desviar el tráfico que pasaba por delante tanto de la facultad como de la cátedra, desviarlo hacia la plaza de Toro, y que pudiera apropiarse de ese espacio tanto la catedral como la facultad, porque la facultad no tiene un campus, que es uno de los problemas que veíamos de esa zona. Eso por un lado, y luego el tema de, bueno, pues la gran extensión de calles peatonales que va a tener Huelva, y que creo que al final este es un regalo para el peatón y es un regalo para la ciudadanía. Todo lo que se peatonaliza acaba revalorizándose de cara al comercio, de cara al turismo, y al final la gente lo agradece.
¿Tú cuándo crees que terminará?
Uf, eso me lo pregunta de una reforma de un pisito, de dos habitaciones, y tampoco sé decirte, porque depende mucho de los obreros, de los tiempos, de que ahora hay un parón, de que ahora llueve, de que ahora no. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan por ejemplo, para hacer un museo o para hacer todo este tipo de historias que llevan para un montón de años.
En fin, ¿qué es lo más interesante de Huelva desde el punto de vista turístico?
Uf, es una pedazo de...
Además, suponer que yo vengo de fuera y vengo a Huelva.
Sí.
¿Tú qué recomiendas? Tengo 24 horas para visitar o 48 horas para visitar.
Lo más interesante, creo, para desde el punto de vista turístico que tiene ahora Huelva, primero son los Cabezos, las vistas que tiene Huelva desde los Cabezos, eso no hay competición. Te pueden decir, puede venir gente de Sevilla, que es una ciudad gigante, fantástica, súper bonita, pero no tienen nada parecido a las vistas que nosotros tenemos desde el Cabezo, es incomparable. Y por otro lado, creo que hay un eje que se puede sacar muchísimo más provecho de la ciudad de Huelva, y es que la arqueología que tiene Huelva y que demuestra que es la ciudad más antigua de Occidente, ¿qué competencia tiene también eso? Y que me parece que es una vertiente en la que se puede avanzar todavía muchísimo más de cara al visitante.
Total, me has dicho muchas cosas, pero no me has dicho concretamente, oye, si vienes a Huelva, ve a ver este palacio, ve a ver lo de las vistas de Conquero, me parece perfecto.
Hombre.
Porque yo me he levantado una mañana cuando ha salido la Virgen con la idea de hacer unas fotografías del Conquero, con el fondo que tiene. Y yo no soy fotógrafo. Salieron unas vistas preciosas.
Que muy mala tiene que ser tu cámara para que no saque bonito el Conquero.
Sí, sí.
Vamos, cuando
va amaneciendo el día, ¿eh? Uh-huh. Aquello es una preciosidad. Los arbolitos esos que hay allí con el fondo de Aljaraque, Corrales y eso, un encanto. Y la ría, precioso, precioso. Pero yo me refería, a ver, vienes a Huelva, oye, pues acércate a la Rábida, ¿eh? Algún palacete, los palacetes que hay aquí.
Hombre, la Rábida, que es el edificio, creo, de Huelva más visitado, que hace poco vi una noticia que dice el edificio más visitado de cada provincia, y el primero está el monasterio de la Rábida. No te puedes ir de Huelva sin ver la Rábida, sin ver el monumento a Colón, aunque da igual lo que diga, siempre va a saltar uno, es a la Fe Descubridora, si digo Fe Descubridora dirá no, es a Colón. A lo que vosotros queráis.
No, sí, ya, porque yo siempre había entendido que era la Fe Descubridora. Después he estado leyendo que no, que era a Colón.
Sí, ya se han salido que le hicieron alguna entrevista y ella misma, no sé si de manera consciente o inconsciente, se refirió al monumento como Colón. Entonces, blanco y en botella.
No, ya.
Pero bueno, ya como cada uno le quiera llamar, yo qué sé. Sí,
no, ya por eso. Yo he leído eso, que la misma que hizo, digamos, el monumento, dijo que era a Colón. Después no sé por qué se ha dicho a la Fe. Bueno, pues muy bien, a Colón y a la Fe de los marineros que fueron buscando un nuevo mundo, que yo creo que no iban buscando América, sino que iban buscando la India.
Claro.
Y no sé si Colón se murió. Para mí, el verdadero descubridor me parece que fue Alonso Sánchez. Me parece que tiene una figura ahí en el muelle, no sé si la habrán quitado. Alonso Sánchez, yo creo que se entrevistó con Colón porque había ido, no sabe a dónde, y decía, tiene que haber algo más porque venían, digamos, madera y cosas en el mar. Y se vino para atrás, pensando que había algo porque él lo había encontrado y esas maderas y esos trozos de árbol y demás no podían ir de África para allá por las corrientes, sino tenían que venir de otro lado.
Ah, pues eso ya no sé decirte porque no controlo el tema, la verdad. Me gustaría saber más y poder contestarte a eso, pero ahora mismo no, me has cogido otra vez.
Yo porque escuché una conferencia del presidente de la RAP, no sé cómo, qué nombre tiene.
Son muy cortitos los vídeos, ¿no?
Sí.
Por lo menos este de Colón que estamos viendo en pantalla, son cortitos. Vamos a escucharlo un poquito.
Noticias en las que mi Winnie se inspiró. Pero nada más leo de la realidad. A finales de los años 20 había mucha de la tecnología con la que hoy construimos. Y no dudaron en usarla. Empezaron con unos buenos cimientos de hormigón armado a 12 metros de profundidad. Desde ahí elevaron la base cuadrada, que aunque parece hecha de arenisca, en realidad también está hecha de hormigón armado.
Para cortando en Facebook. Pero bueno, bien, son cortitos.
La figura se esculpía a nivel del suelo un tramo de 3 metros y cuando estaban contentos se numeraban las piezas y se subían arriba una a una. Y no se subían a mano, se subían con una grúa como esta. El truco está en que, efectivamente, la estatua está hueca en su interior y hay una estructura metálica a la que se anclan los bloques, como esta. Por aquella época había zonas en las que no estaban disponibles los perfiles que hoy usamos para construir y en su lugar se usaban otros más comunes, vías de tren. En la foto se ven de dos tipos, raíles de vagoneta y raíl de ferrocarril. Conforme subían se rigidizaba con hormigón hasta que finalmente se inauguró en abril del 29, no con 33, sino con 37 metros de altura. Tanto Colón como...
mucha información en un minuto, minuto y poquito.
Eso digo yo, ¿por qué lo hacen tan corto?
Porque la plataforma de Instagram no me los deja hacer tan largo. Y primero por eso y luego porque la gente se cansa y que luego un vídeo de un minuto parece que no, pero al final te pones a cortar tomas, a diseñar, no sé qué, a buscar la foto. Y un vídeo de un minuto en realidad a lo mejor tiene 4 o 5 horas de trabajo. O más, a veces.
Bueno, yo escuché una vez decir que no se debía del cabezo de poner hueco por abajo. Porque, no sé, tú sabrás eso. Hubo un intento de hacer un aparcamiento debajo del cabezo.
Pues no sé yo cuándo fue.
Yo lo he escuchado, sí. Debajo del cabezo, que es todo tierra, esa tierra que servía para fregar los platos y demás, bueno, pues ahí hubo un momento dado que se intentó, por lo menos se habló, de hacerlo hueco por dentro para hacer aparcamiento. No quisieron. Entonces aquí en Huerva, si no se puede hacer eso, ¿no puede haber metro?
Oh, muy buena pregunta. A ver, los cabezos, lo que pasa es que en Huelva, Huelva es una zona que geológicamente es sedimentaria, entonces pues por debajo no tiene roca dura ni nada de eso, se compone de una serie de estratos que grava en lo alto del cabezo, que son chinos, luego unos metros de arena y luego arcilla. El tema con la arcilla es que se podría, primero que se hunde y luego que el tema para hacer un metro tienes que tener una maquinaria y esa arcilla transmitiría las vibraciones a los edificios colindantes o incluso los que estén por encima. Y yo creo que es una operación que si Huerva de pronto, yo qué sé, adquiere una entidad súper grande, pues que... lo mismo echando billetes se puede hacer, pero que creo que no, que ahora mismo no hace falta. El tamaño de Huelva es bastante asequible y con unos medios de transporte público buenos se solucionaría todo perfectamente.
¿Tú sabes el por qué no se hizo? No sé si habrás escuchado eso. ¿Los aparcamientos subterráneos en la Plaza de las Monjas?
Tampoco he escuchado eso. Pero bueno, me imagino que los aparcamientos es... subterráneo, la Plaza de las Monjas, es que la Plaza de las Monjas tendría el mismo problema que ha tenido con los restos tartésicos el antiguo edificio de Hacienda, y es que está el nivel freático, que básicamente es el agua, está excavando un metrito. Entonces, pues tendría problemas de estanqueidad seguramente y tendrías que hacerlo... Para que salga rentable, tendrías que hacer varias plantas hacia abajo, hacia un estrato que sea impermeable y que no te entre el agua. Tendrías que hacer unas pantallas, vamos, que se ardería carito. Por eso y porque, ¿qué necesidad tienes tú de la zona más bonita y más céntrica de Huerva poner debajo un parking? Es que es para pegarte un ladrillazo.
Bueno, el que tenga coche, quizá que no diga lo mismo, ¿no?
Bueno, porque tenga coche que se busque un aparcamiento por 20.000 euros en el centro.
Que es difícil, ¿eh? No te voy a...
Que es difícil, pero bueno.
Que es difícil, no es muy fácil encontrar aparcamiento, ¿eh? Claro. Está... Bueno, de todas formas, creo que lo podemos buscar fuera porque si no vamos a poder entrar en el centro de Huelva, y yo ya no entro en el centro de Huelva de hace bastantes años. Yo me jubilé hace 15 años, me parece, o 16, no sé. Y yo dejé en mi coche, en mi garaje, pero yo al centro, si tengo que traer peso, me vengo en el autobús.
Sí.
Y si no, voy a patitas, para atrás y para adelante. porque ir al centro con un coche yo creo que es el error más grande que puedes cometer. A no ser que lleves a algún enfermo que no tenga más remedio que...
Claro.
Pero ir al centro, para meterte en un garaje de pago, para después tener que salir, a veces está lleno, no sé, no lo encuentro...
Yo creo, y aquí doy mi opinión como nubense, no como arquitecto ni como técnico, que el tema de los aparcamientos me parece que puede ser uno de los factores principales por los que el centro, económicamente hablando, de cara al pequeño comercio, va para abajo, va un poquito para abajo. Y es que la gente, en el momento en el que tiene que coger coche y se plantea, ¿a dónde vamos un domingo, un sábado? ¿A dónde vamos? Si se tiene que meter en el coche, ya le da igual ir a comer a Punta Umbría que al centro, que al Olea. Y seguramente donde más fácil se aparca. Por eso el Olea, aunque está bastante lejos...
Sí, a 3 kilómetros concretamente.
Tiene bastante éxito porque puedes, sabes que vas a llegar, que vas a aparcar y que vas a comer en 10 minutos. Y que no tienes que gastarte X dinero... en una zona azul, que no tienes que... Son incomodidades que desincentivan el que tú acabes yendo al centro, claro.
¿Quién te picó a ti el gusanillo para empezar a hacer los vídeos?
Pues la necesidad. Lo primero, la necesidad, porque al hacer el estudio, yo el estudio lo empecé hace un par de años. Entonces la arquitectura es de estos trabajos en los que te viene la gente de boca a boca porque hay confianza. Es como, yo qué sé, por ejemplo, como un dentista o como un masajista o un abogado. Es como cosas importantes y problemas que requieren de confianza. Entonces, para darme a conocer, y yo con la palabra que tengo, esto lo hacía como de primero en mi página personal, como para mis amigos solo, y de pronto un día lo hice para el público en mi esto, hablando del tema arquitectónico y demás, y a la gente le encantó, y dije, anda, pues mira,
de todo lo bueno, a mí hay algunos que me han encantado, pero a ti, ¿cuáles son los que más te llenan?
Pues mira, a mí los que más me llenan son los que descubro una cosa que no sabe nadie, que es como es como ir quitando polvo de algo y encontrarte de pronto una joyita y regalársela a la gente de mira lo que he encontrado. Esto es tan mío como vuestro. Esos son los que yo más disfruto. Como por ejemplo el que acaba de salir, de que dentro de Colón hay vías de tren. Eso no, a lo mejor evidentemente lo sabía la gente que lo hizo, pero de esa gente ya dudo que haya ninguno
vivo. Es que no explotamos bien lo que tenemos, porque dentro de Colón hay vía de tren, está allí Cristóbal Colón, está la lista de todos los que fueron con el seguro, está la lista de aquellos que no lo son, están en duda, pero la gran mayoría, si tú empiezas a preguntar por las calles de Huelva quién lo ha visto, no te vayas a creer que la mayoría lo han visto, hay muchos que no lo han visto. Posiblemente pasen más del 50% que no lo han visto que los que han visto.
Yo, por ejemplo, no entro dentro.
Yo creo que entré una vez de chico.
Lo he visto con imágenes, ¿no? Los Reyes Católicos y tal, pero que no he entrado dentro.
Sí, no, pues están allí. Lo que pasa es que no lo explotamos. Eso tenía que tener un horario que tú puedas ir, pero no tener que llamar. Porque yo creo que tengo el teléfono, claro, del que tiene la llave. Pero eso no es. Allí hay un bar. Oye, pues que este señor tenga las llaves y que se puedan ver. Tú vas a mi pueblo, tenemos una ermita. Y hay una santera, al empezar la calle de la ermita, la tenemos en todo lo alto, y si dices, oye, yo quiero ir a ver la ermita, pues mira, pásate por la santera, y si no está la santera en casa, tú no te preocupes, si no está la santera en casa, están las llaves. Coge y abre, irá siempre con uno del pueblo de más o menos de confianza, ¿no? Pero vamos, abre y...
Hombre, está claro que debería de ser un poquito más accesible el tema de la entrada a Colón.
Porque es que no... Primero que no tiene mucha propaganda para que la gente se entere. ¿No?
Claro. Si Colón estuviera en Sevilla o en Cádiz, bueno, y si estuviera en Francia, sabía de la estatua de Colón en China.
Hombre, aquí tenemos el Muelle del Tinto, que creo que se hizo en la misma, digamos, escuela que se hizo la Torre Eiffel. El mismo equipo, quizás, o
no,
algo.
No. Eso es una leyenda urbana.
¿Eso es una leyenda urbana?
Eso es una leyenda
urbana. Bueno, pues yo eso es lo que tenía que entender.
Nada. Lo he investigado por todos lados. Y no, de hecho, el Muelle del Tinto se hizo antes que la Torre Eiffel.
Por eso,
se hizo y se terminó antes que la Torre Eiffel. El hecho de que se parezca es debido a los avances técnicos de la época. Era lo más puntero que había. Entonces, es normal que la forma, tanto la forma de construir como la forma estética, al final acaben pareciéndose un poco.
Entonces, ¿copiaron los de la Torre Eiffel de nosotros?
Si hubiera alguna relación, habría sido más bien al revés.
Ya, ya.
Seguramente. Pero vamos.
Yo tenía que entender que había ingenieros que hicieron, digamos, el Muelle del Tinto, pero que también habían actuado bien.
Bueno, no lo sé, a ver, no sé si el equipo entero, pero era el que hizo el Muelle del Tinto, de Thomas Gibson, y evidentemente el de la Torre Eiffel, pues era,
bueno, sí,
era Eiffel. Lo que pasa es que había una escuela en ese momento de diseño industrial. Era un momento en el que, bueno, la arquitectura y la ingeniería, pues todavía estaban como, la ingeniería estaba como naciendo, y la arquitectura como la conocemos hoy se estaba separando de la ingeniería y tal, y la ingeniería pues fue adquiriendo ese tipo de forma y ese tipo de, bueno, pues de aspecto físico, y más o menos esa escuela como que se fue pareciendo una cosa a otra, pero por mera practicidad, porque era muy práctico.
Hay una cosa que leí hace unos días, cuando han sido las fiestas de la cinta, la feria de la cinta, porque la cinta es feria, mientras que las colombinas son fiestas, que no tiene que ver una cosa con la otra.
Ya.
Tú lo sabes, ¿no?
Que no tiene que ver.
Hombre, la cinta es la feria de la cinta.
Sí.
Y las colombinas es la feria. Y es
fiestas colombinas.
Fiestas colombinas.
Sí, me equivoqué en el vídeo que hice de las colombinas, se me dije feria en vez de fiesta y sacaron las ametralladoras de dislike. Todo el mundo entiende de
pronto. No, porque lo que pasa es eso, que son distintos. La feria nace, pues tiene un nacimiento por ferias de animales y demás, que después siguen, porque en los pueblos la gran mayoría tienen ferias, pero ya no son ferias.
Claro.
Ya son fiestas, pero sigue el nombre de feria, ¿no? Y las colombinas pues nacieron después ya siendo fiestas.
Eso y además se hacían muchos eventos. Yo tengo entendido que se llaman fiestas porque se hacía muchísimas cosas, muchísimos eventos, carreras de bicis, hacían.
Sí, hombre, claro.
Yo
no sé, porque hace ya unos pocos de años que no lo veo, supongo que todavía estará por aquí, por esta tierra. Tenía un amigote y siempre entraba en el circuito colombino. Entraba el último, pero tenía una fe tremenda. Y siempre entraba. Se hacía aquí en el muelle, la fiesta de las colombineras en el muelle ahí.
Sí.
Y ahí vamos, ahí vi yo, pero desde fuera, a Pachín, el teatro chino de Manolita Chen, que a lo mejor eso te lo han contado, ¿eh?
Sí, me lo han contado.
Eso, y se veían allí a las señoritas con las piernas y demás, madre mía, como para perderse aquello. Lo que no sé yo de dónde sacaban tantas cortinas, que es lo que te llamaba la atención, cortinas para acá, cortinas para allá, y salía la chavalilla allí. Con una minifalda, poco más, no te vayas a creer. Hoy día se ponen en la playa y llevan un tanguita de 2 centímetros.
Antes era difícil ver una pierna entera, no me imagino. Por eso daban más valor.
Bueno, yo recuerdo una película que no me acuerdo. Recuerdo la película, pero no me acuerdo ni del nombre siquiera. Y fuimos todos a verla porque había la artista, salía de la baña de ducharse, y era como una escena de unos 15 o 20 segundos que mientras que cogía la toalla así se veía de ¡oh, tú lo has visto!
Se te quedaba el fotograma en la cabeza.
Y no era nada, ¿eh? No era nada en absoluto, pero bueno, íbamos a verla indudablemente, lo mismo que íbamos a ver cuando venían aquí algunos de estos chavales nuevos. Marisol no la llega a ver, pero sí vinieron otros críos de estos que tenían a lo mejor 8 o 10 añitos, que hacían las películas. No sé si habrás hecho algo sobre el Teatro Mora.
Pues mira, del Teatro Mora no, pero lo nombro en el del Gran Teatro, que ha sido el centenario en agosto, hace muy poquito.
Sí,
muy poquito.
Ahora sí, sí.
Y claro, el Teatro Mora fue en 1910 cuando se hizo, que fue 13 años antes que el Gran Teatro. Y las crónicas pues decían que el Teatro Mora era como estaba muy bien pintado. He visto algunas fotos luego,
sí.
Y se ve que se habían
no, y además era grande desde arriba. Claro, los críos no podíamos ir a otro sitio. Si yo me vine a trabajar con 13 años y a mí me daban 5 pesetas a la semana, el único cine donde podía ir a la semana era en el Mora, que valía 3. En el Gran Teatro no, porque valía 7.
Claro.
Así que para ir al Gran Teatro necesitaba 2 semanas. No podía.
Claro, es y, que además bueno, estaban compitiendo los dos luego en poner películas y, y demás. Y eso es lo que digo, que en el del Gran Teatro, cuando se hizo, ya como que estaba pegando fuerte el cine y nació más adaptado al cine, tenía más butacas y lo hizo más competitivo de cara a la cantidad de gente que podía entrar y, bueno, demás.
El Gran Teatro hace, me parece que son unos 700...
¿De aforo?
Sí, creo que son 700, 800.
No, no sé, pero además...
Alrededor de 700.
Sí, no, no llega a 800, 700 y algo.
700 y algo.
Sé que después de la reforma que se hicieron, que se hizo en los años 80, que se terminó creo que en el 85, puede ser, más o menos, o por ahí, le disminuyeron el aforo por temas de seguridad, que antes pues, a lo mejor llegaba a 1000, 1000 y pico, pero las butacas, evidentemente, al ser más grandes... que ahora pues están acorchaditas, son mucho más cómodas, y antes pues eran de madera, las típicas butacas estas de madera que se cierra y que las pone en cualquier lado. Entonces pues es normal que haya disminuido el aforo, pero antes tenía que caber ciento y la madre.
Bueno, ¿y la arquitectura de las biscotelas?
¿De las qué?
De las biscotelas, ¿no? ¿Un dulce de Huelva?
Sí, biscotela, sí.
Biscotela, ¿no? Sí. Eso es una arquitectura, eso hay que saber, ¿eh?
Lo que
¿sabes cómo, lo
para
bien,
hacerla.
Lo bien hecha, lo redonda, que quede bien...
Nah, eso se hace con los ojos cerrados. Yo tengo una
¿sí?
prima
¿tú,
mía...
¿Tú eres capaz de hacerlo?
Yo no. Pero tengo una prima mía que es una manita. Ya no, ya tiene una edad que le cuesta más trabajo, pero lo hace de maravilla.
Me cago en la leche, me estoy dando hambre y no sé qué dulce es o qué cosa es.
Es redonda, blanca, después tiene una cosita de esas de colores por encima, va rellena con cabello de ángel.
Yo que merendé un colacadito nada más.
Y eso está muy muy rico, está buenísima, buenísima.
Pues esa arquitectura, no sé yo, fíjate tú. De eso no me han dado bien en, la...
Es que hay que hacerle con la plana y todo, va a estar redondita.
Sí.
Hay que...
Enyesar,
es como si fuera yeso, sí.
No, porque cuando hacen la masa, digamos, se tira, indudablemente se hace una bolita, se tira y se hace ya redonda. Y eso se hace rápido, es decir, lo que es la base se hace rápida.
Te veo con conocimiento, Antonio.
Porque yo he ayudado a mi prima más de una vez. Cuando hace pestiño de esto de huevo, a lo mejor estoy en el pueblo y me dice, primo, nos vamos para la casa de arriba y hacemos unos pestiñitos de huevo que vamos a merendar. Mi mujer empieza a protestar, sí, lo que nos hace falta con la barriga que tenemos. Y mi prima lo hace, y sobre todo porque lo hace muy finito. Yo lo he intentado hacer en mi casa y lo he conseguido, y el sabor está igual. Lo que pasa es que yo no soy capaz de hacerlo tan fino. Ella lo hace como papel de fumar. Coge una botella, pone un mármol, echa la masa, coge una botella de cristal, la pasa por encima y lo deja exactamente igual que un papelito de fuma. Eso después se fríe, y una vez que está frito, eso lleva huevos, harina, en fin. Una vez que está frito se le echa miel. Miel que hay que calentarla y para que se pueda hervir, ¿no? Se le echa y está de maravilla. Y es muy sencillo de hacer, ¿eh? Es muy sencillo.
Me está dando un hambre.
Es la hora.
Otro día traemos aquí
Una biscotela para que la pruebe.
A ver si ya se te las traigo, Juan. A ver si hacen biscotela. Lo que pasa es que hay que... Porque llevan mucho. Lo que es los pestillos de huevo son muy sencillitos. Pero la biscotela lleva más cosas, en fin. Son más enredosas. Bueno, vamos a seguir haciendo preguntas, porque Huelva ha crecido, pero ha crecido, digamos, hacia acá. Sin embargo, tenemos un paseo ahí en el Tinto, que es una maravilla, ¿eh? Ya quisiera mucho tener el paseo que tenemos ahí en el Tinto.
Sí.
Y del Tinto hasta la Estatua de Colón, eso es un paseo precioso. ¿Por qué no ha crecido Huelva hacia esa zona? Se quitaron los eucaliptos que había ahí. Yo creo que muchas veces nos hemos equivocado. Quitamos el tren que teníamos ahí, que era un encanto, porque además, como al revisor no le daba tiempo a recoger los billetes, iba muy despacito, porque los chavales nos montamos, conforme iba corriendo el tren, nos montamos, y si venía el revisor, pues te bajabas o de eso, y era un paseo de 8 kilómetros, dos vagones o tres, no le daba tiempo, entonces los cuatro carotas pues a montarse gratis, como es lógico, pero era precioso porque todo eso tú todavía puedes ver algunos eucaliptos allí que son gigantescos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues desde el Tinto hasta la punta del Cebo, eso era todo un paseo en sombra con esos eucaliptos. Antes, yo no soy partidario de los eucaliptos, pero ahí no me hacían mucho daño. Tenían el agua del mar, no nos iban a quitar de los huertos.
Mira, pero, tengo entendido, a ver, esto es que me han dicho a mí, tengo entendido que los eucaliptos lo trajeron los ingleses porque crecen muy rápido.
Sí,
muy, y son madera, y es madera muy buena, muy rápida y muy barata para las traviesas de la vía del tren. Eso es lo que tengo entendido. Bueno, eso por un lado. Y luego, se hizo un plan en los años 20 del siglo pasado, creo recordar. Se hizo un plan de crecimiento de Huerva, que ahora mismo, pues ya esa zona se llama ensanche, pero ya en su día se hizo el ensanche para esa zona. Y lo que pasa es que al final no cuajó, porque fue un plan urbanístico, creo que también de Pérez Carasa. Y lo que pasa es que, pues esa zona, aunque ya estaba replenada con tierra y ya se había encargado la compañía de Río Tinto de esa zona, que no fuera marisma, sino echarle tierra en lo harto, esa zona en realidad aguantó muy poco peso y se dieron cuenta de que no iba a ser lo suficientemente estable como para poder meterle tubería, cañería, saneamiento y demás, porque al final eso va hundiéndose de manera desigual. Entonces hubiera dado muchos problemas técnicos a las canalizaciones, ya no solo a las casas que ponga encima, que te acordarás de la Plaza de Toros nueva,
sí, que fue abajo.
Que se fue abajo porque esa zona es especialita. Ahora mismo, bueno, pues ya se saben bastante más de manera técnica y pues ya se podría hacer, pero en aquellos años era bastante complicado. Y por eso y por el descontrol urbanístico que ha tenido Huerva siempre, que el ayuntamiento siempre ha ido muy por detrás de lo que luego ha hecho la gente de motu propio, Huerva sí, empezó a crecer como si fuera bueno, de manera esporádica, sí, en barrios lejanos al centro, sí, y luego hubo como que coserlos todos con un urbanismo que nos ha dado una ciudad bastante desordenada, pero que yo creo que eso la hace a la vez interesante también de estudiar.
Hombre, yo lo que más me duele de mi Huelva es que no tenemos un centro.
Quitando una punta.
No tenemos un centro. Si quitando cuatro casas, no tenemos nada. Quizás la calle Periodista Lucas de Tena pueda mantener algunas casas de principio de siglo, pero poco más, ¿eh? Poco más.
¿Te refieres a la extensión o que 70 muchos edificios fueron a la picota?
No, a la picota han ido edificios que eran preciosos, que se han cargado. Y la pregunta es: ¿por qué?
Pues porque bueno, en los años 70, por lo que me han dicho y he preguntado, los años 70 nadie podía protestar, evidentemente.
No, pero si hoy día pasa igual, No vaya a creer que. Porque hoy día, se va a hacer un edificio, se encuentran restos arqueológicos y si no está alguien atento, esos restos se quedan allí. Pero eso ha pasado aquí en Huelva, y ha pasado en todos sitios, claro, sobre todo en los pueblos.
Pasa en todos lados porque al final tener una obra para cuesta dinero y nadie se quiere gastar el dinero porque dirán, pa tres ánforas que se van encontrando, que le den morcilla. Y se lo pasan por encima, no dicen nada, y es más cómodo meter una excavadora y seguir la obra para adelante que decir, pues me he encontrado esto.
Ahí en la calle Rico, que tú sabes cuál que calle es, eso lo he visto yo, se echó abajo un edificio, no sé de qué año sería, y en los bajos, para evitar la humedad, ¿sabes lo que tenía? Un montón de ánforas. Sí, el edificio había hecho, después se habían puesto un montón de ánforas y después se había puesto las viguetas encima en el edificio para que no subiera la humedad. Es decir, que las ánforas hacían de hueco. no sé si te habrán dicho algo de eso.
Pero no, vamos, he escuchado otra...
Vamos, que las ánforas no tenían un valor, es decir, que las ánforas eran ánforas normales y corrientes que...
Sí, pues es una manera muy bonita de reciclaje, y he visto también otras maneras de utilizar las ánforas. Por ejemplo, en las cubiertas de la Catedral de Sevilla, la parte de arriba, para darle la forma que tenía que tener, desde la... Por debajo tiene, por ejemplo, yo que sé, una bóveda. Por debajo tiene una bóveda, pero por arriba... tiene que tener otra forma para que desplace el agua. La diferencia entre la bóveda de abajo y la forma que tiene arriba, se utilizaba un material que pesara poco, que pesara poco, que ocupara mucho espacio, pero que dejara mucho hueco para darle la forma arriba, y ahí entraban las ánforas. Ahí es para lo que utilizaban las ánforas.
Pues en la calle Rico, porque yo me he llevado 14 años viviendo donde está, bueno, sigue estando allí la casa de Bullón, en el número 45. Y frente, una de esas casas fue la que al echarla abajo se encontraron un montón de ánforas. Valor de las ánforas no ninguno, pero bueno, era la
curiosidad. Pero el valor del conocimiento de tú sabes, anda, pues mira, ¿cómo se hacía esto antiguamente? Pues, si eso no lo apunta, es conocimiento que se va perdiendo. Por eso los edificios antiguos son un museo en sí mismo.
Hoy día sí se puede hacer la ampliación tirando, digamos... al paseo del Tinto, ¿no?
Sí,
al estadio. Hoy día se puede hacer, ¿no?
Sí, hoy en día, vamos, como de la misma manera que están hechos todos los edificios de pescadería, por ejemplo. Los edificios de pescadería, tú los ves, no se están hundiendo ninguno, no tienen raja ni nada. El único problema, la calle, si te fijas, la calle sí se está hundiendo. Y la calle, con el paso de los años, ya hay una diferencia entre los escalones que dan acceso a los soportales de los edificios de pescadería y el suelo. Tú te vas para allá y ya hay un palmo, ¿eh? Ya hay un palmo de diferencia. Eso mismo va a pasar en toda... Vamos, en el ensanche, eso va a pasar seguro.
Pero eso tiene solución, levantarlo otra vez y ponerlo nuevo, ¿no?
Bueno, y llenándolo de tierra, lo que pasa es que vas echando peso, se va a hundir, vas echando peso, cada vez un poquito menos.
Bueno, eso nos pasa en la carretera. Ya se están dando cuenta que no se puede echar encima, porque si no, cuando nos damos cuenta de una carretera, vas a tirar al arcén y hay un desnivel de medio metro. y te las ves negras va a pararte. Yo tuve un problema el domingo, mi coche dice pues no sigo, que me paro, y era una cuesta arriba y no tenía sitio para dejarlo, ¿eh? Como pude lo fui arrancando poco a poco hasta que encontré un hueco para llamar a la grúa y ya está, pero menos mal que el coche arrancaba, tiraba para adelante 10 metros, se paraba, esperaba unos minutos, porque es que no había sitio ninguno. ¿Sí? Y claro, tenía que estar cogiendo media carretera, digamos, con el peligro que eso tiene, porque un coche hacia un lado, menos mal que hay en esa zona de Grandévaro, pasa un coche de media hora, ¿no? Pero pasan.
Pues sí, se hundirá, estoy seguro. Además, si te fijas también, el estadio del Recre, por la parte de afuera, tiene una raja, tiene unas grietas, que hay zonas que tiene el pretil de la escalera... Queda precisamente para el muelle del Tinto, viniendo desde el muelle del Tinto hasta el Recre, te encuentras con unas escaleras. Esas escaleras tienen un pretil, el pretil es la barandilla, y tiene una grieta eso, que un día eso se va a tumbar y se puede caer encima de alguien. Allí normalmente no hay nadie y seguramente nos lo encontraremos directamente en el suelo. Pero hay zonas que es un peligro y que están muy mal. Eso seguramente pase, si no lo hacen bien, seguramente acabe pasando en todos los edificios del ensanche nuevo, y que como ha pasado en pescadería. ¿Se puede solucionar? Pues claro, cada X tiempo el ayuntamiento se gasta un dinero en convertirlo en rampita, que es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, en el paseo de la Ría, que cada dos por tres lo tienen que estar arreglando porque hay un escalón en el frente del paseo de la Ría, porque hay una parte que es de tierra y hay una parte que es de hormigón. La parte de hormigón está bien pilotada, está bien cimentada, está bien puesta y no se hunde, o por lo menos no se hunde tanto. Y la otra parte, pues con el tiempo poquito a poco va asentándose. Llega un momento en el que eso para. Hay un momento en el que eso deja de pasar y poquito a poco se va asentando. Pero de aquí a que se asiente, tienen que ir cambiando las losetas, y en vez de un escalón, bueno, pues tiene una rampa que a los niños con los patines pues les va a gustar, van a pegar unos saltos del carajo.
Algunos van a traer, va a caer de cabeza. Pero eso, ¿de quién es la culpa? ¿De quién lo ha hecho? O de, porque si se hace un buen estudio, oye, no debe de pasar.
A ver, eso, yo me imagino que en un proyecto así de grande hay muchísimos condicionantes, muchísimos problemas, muchísimas trabas, tanto económicas como políticas, prisas de esto hay que acabarlo en 2016, esto tiene que estar terminado ya, no me acuerdo qué habría en 2016 o 2017, pero esto tiene que estar terminado y seguramente ellos técnicamente lo sabían, evidentemente ellos lo sabían. ¿Que podrían haber hecho alguna solución y tal? Pues seguramente, que la solución es dinero y que seguramente le dirían con esto te tienes que ir aviando también. Entonces, es una cosa tan complicada que habría que hacer un juicio y de hecho se hace para una raja. A ver de quién es la culpa, si del constructor o del arquitecto, pues esto es lo mismo.
Yo no sé de quién es la culpa. Yo lo que sé es que un metro pasa por debajo de un río y no ocurre nada. Y en una carretera de esta, en una calle, sí pasa.
Si echa billete, yo lo que le digo a muchos clientes míos, porque claro, la gente no sabe, ni tiene por qué saber, muchas veces, lo que pide, si es caro, si es barato, si es una locura, si se puede, si no se puede hacer. Y yo muchas veces le digo, hombre, si tienes billete, claro, si tienes billete puedes hacer lo que tú quieras. Hay un edificio de esto en Dubái que mide 800 metros de alto. Si tienes billete se puede hacer de todo. Ahora, ¿quién tiene billete?
Ya.
Ese suele ser el problema más grande.
Bueno, no quiero que te vayas, todavía nos quedan unos minutos. Sin que me hables del barrio obrero. Que yo me he dado vueltas por allí cuando ha pasado la Semana Santa y digo, ¿a dónde demonios están estos signos que no lo veo?
A ver. Es un secreto, es el secreto más oculto y más misterioso.
Es que además, te lo escuché a ti, pero yo después no lo he escuchado más.
No, pues gente del barrio obrero que me ha dicho, yo he vivido toda mi vida en el barrio obrero y es la primera vez que me doy cuenta de que eso está ahí.
Claro, sí. Tú muchas veces lo tienes delante pero no lo miras.
Claro. Ahí está el truco de esconder las cosas, hacerlo tan evidente y tan normal que lo mira la primera vez y ya ahí forma parte del paisaje.
¿Cuántos signos hay entonces?
Pues son cuatro símbolos que están por la parte de delante y de detrás de la casa. Y una casa tiene dos símbolos diferentes porque de izquierda a derecha se leen, que mantienen el orden, ¿sabes? De izquierda a derecha tienen el orden. Entonces, en una calle, el primero está en un sitio y en la otra calle, el primero y el último como que están cambiados. La casa primera tiene el primer símbolo y el último, y así.
Son signos masónicos, ¿no?
En principio tiene toda la pinta de que son símbolos masónicos. Yo no soy un experto en el tema de la masonería ni nada, pero tiene toda la pinta porque son unos símbolos que son la estrella de David, la estrella de cinco puntas, la cruz potenzada y la saubástica. La cruz potenzada es una como una especie de cruz normal, solo que los extremos de las cruces acaban un poquito más anchos. Entonces son una serie de símbolos que además tienen una intención, eso seguro, que además tienen un orden y que tiene toda la pinta de que querían decir algo. Si eso tú además lo unes a que la logia masónica de Huelva, la primera logia masónica de Huelva, se separó de la logia de Sevilla, que era como la logia central, alrededor del año, si mal no recuerdo, 20 o 21, que era prácticamente cuando estaba recién terminado
el barrio, ¿no?
El barrio obrero, pues blanco y en botella.
Ya.
Ahora, ¿son masónicos? Yo, en mi opinión, digo que sí. ¿Que soy un experto en la masonería? No soy un experto en la masonería.
¿Y la masonería qué es lo que era?
Pues la masonería era... La masonería era una creencia en el que una creencia que le daba mucha importancia a la construcción, que se generó alrededor de como de la creencia de que el primer constructor de todo es Dios, que era como el constructor del universo, cuyo primer referente, o ellos nombran que el primer exponente, el primer masón era el rey David, por eso el templo del rey David y todo esto. Y que, bueno, pues pensaban que en realidad los dioses de varias religiones eran en realidad solo uno. Era pues el gran arquitecto del universo. Le decían, no sé, ¿seguirán por ahí? No lo sé. Si yo fuera masón tampoco te lo iba a decir.
Vaya por Dios. Pero bueno, estarían unidos por algo, fuera parte de eso, por su religión, estarían unidos también ayudándose unos a otros, digo yo, ¿no?
Sí, al parecer sí. También hacían ese tipo de labores, se sentían una comunidad y daba igual, según he leído, porque para hacer el vídeo pues estuve leyendo bastante. No soy un experto, pero he leído bastante. Y según tengo entendido, dentro de la masonería no importaba si tú eras un albañil y el otro era un médico, daba igual. Dentro de la masonería tenía su propio rango. Y si el albañil era superior en rango masónico a ti, que era pues, alguien letrado, alguien estudiado y tal, le debías respeto.
Respeto, siempre. Más o menos como los costaleros, ¿no? Que debajo de un Cristo van de todos. Va el albañí, va el ingeniero, va el catedrático, el médico.
Lo mismo.
Ya está.
El que haga falta.
Ya está.
Y le debe, bueno, pues somos hermanos, todos somos.
Debajo son todos iguales.
Claro.
Muy bien, bueno, vamos así. Aquí tengo yo unas impresiones sobre el proyecto del puerto, ciudad y el sostenimiento. ¿Eso qué es?
A ver, ¿lo qué es?
Impresiones sobre el proyecto del puerto ciudad.
Ah, del puerto, del puerto deportivo, lo que han presentado de
la Marina, ¿no? La Marina deportiva, ¿no?
Ahí está, que ahora mismo justo ayer creo que fue, ¿no?
Sí, fue
que
de visita allí
han inaugurado los primeros pantalanes o algo así. A ver, a mí el proyecto me parece una pasada ahora. ¿Me lo creo o no me lo creo? Pues ya eso entra dentro de lo que tú creas que va a haber de inversión. Yo creo, ¿podés hacer? Yo creo que se puede hacer.
¿Y dónde
para están haciéndolo, no?
Bueno, claro, el puerto deportivo se está haciendo, los edificios se están haciendo. Quizás en donde hay un poco más de incredulidad por mi parte es en la parte del soterramiento de la carretera, que se puede hacer también. De hecho, el puente que va a Punta Umbría, cuando llega a Huelva, lo primero que hace es meterse. No es una cosa muy loca de hacer. ¿Que cuesta más dinero? Cuesta más dinero, evidentemente.
Los billetes, como tú decías.
Necesita más inversión. ¿Se puede hacer? Técnicamente se puede hacer. ¿Necesita mucha más inversión que poner la carretera por lo alto y un paso de peatones? Muchísimo más dinero. Ahora, tampoco me parece que sea una locura. Esa es mi opinión.
Esa es tu opinión, ¿no?
Sí, eso es lo que yo creo, que se va a hacer.
Yo creo que eso no lo vamos a ver nosotros.
Bueno, Juan, te digo una cosa. Yo creo que eso fueron los años 80, se presentó en el puerto del Terrón, en Lepe, todo un proyecto para la nueva Antilla, y la Antilla, y yo fui a verlo. Yo estaba en la Antilla, que eran 4 edificios y medio, ya no estaba ni la mitad, bueno, ni la mitad, ni la cuarta parte. Cuando yo vi aquel proyecto, dijo, esto es tan loco, esto no se hace ni en 200 años, el que estaba loco era yo. Se ha hecho el proyecto que presentaron allí, y el doble, y no lo han hecho en 200 años, lo han hecho en 20 o 30 años. Muchas veces nos equivocamos, se presenta un proyecto que parece monstruoso, que eso no se va a terminar nunca, resulta que se termina antes de lo que esperaba. Esperemos que esto se haga y se haga bien.
Claro, es que en Huelva se han hecho cosas muy grandes, lo que pasa es que no lo tenemos en mente, porque como no es la Catedral de Sevilla o no es una cosa súper alta, porque parece que todo lo importante que se tiene que hacer tiene que ser alto. El Espigón es una obra faraónica, el Espigón de Huelva es una obra faraónica. Es enorme.
No fueron ahí camiones.
Y de una importancia súper grande. Y de un impacto súper potente. Y aún así, es que es el espigón más grande de España, más largo de España, y yo creo, yo diría que hasta de Europa. Lo que pasa es que yo no me conozco todos los espigones de Europa, pero tú te vas a cualquier espigón de Europa y no tiene ni la mitad de las dimensiones que tiene el espigón nuestro, que son 13 kilómetros de escollera. 13 kilómetros,
bueno,
tú lo pones, como está tumbadito, pues no nos damos cuenta, pero si tú lo pusieras vertical, llegaría al espacio, prácticamente, a la estratosfera llegaba.
Sí, la verdad es que, y cuando lo hicieron, yo recuerdo que la cantidad de almejas que se cogían allí, ¿sí? Y había un chiringuito, que la Moni tenía un teléfono puesto allí.
Un chiringuito que era como de chapas.
Sí,
y
sí, cosas,
y me lo han contado, hay alguna foto por ahí.
Pero eso era, tenían un teléfono puesto allí. Y cuando venía alguno así, tocaba el teléfono, que no funcionaba como es lógico. Oye, Pepito, que te llaman por teléfono.
Tenía el cachondeo, ¿no?
Sí, tenía el cachondeo. Yo fui un día allí, en los tiempos de los apóstoles, porque vino un jefe de una casa que yo llevaba, y digo, te voy a enseñar esto. Y nos paramos allí, y pues mira, ya que tiene, pues vamos a pedir aquí, pues pedimos una chuleta, en fin, yo qué sé lo que pedimos allí, para irnos después a comer. Y cuando el hombre terminó de comer, dice, mira, yo comí aquí más bien que nada, y le van a dar por saco al restaurante, pues yo no quiero ya nomás nada. Y allí no había ni silla, una silla vieja, un cajón, o qué claro. Sé yo lo que había. Bueno, no sé si tú te habrás enterado y habrás escuchado las noticias. La nueva alcaldesa,
¿sí?
Creo que ha sido ella la que ha dicho que quería mudar el recinto de la feria de la Cinda al Parque Moré.
Al Parque Moré. Sí, lo he escuchado de refilón, porque la noticia que he visto no es la de que lo quería mudar, la noticia que he visto es de la asociación del Parque Moré negándose. Exacto. Diciendo que no queremos, que eso no
sé. Claro, digo, no sé si sabrá algo, y yo la pregunta que me hago, digo, ¿en el Parque Moré en qué parte?
Claro, ese es el tema. Yo lo que hay una cosa que es evidente es que la feria de la Cinta, en el recinto donde se ha venido haciendo los últimos años, que es un aparcamiento, sí, se queda muy pequeño. Yeah. Eso no creo que responda a las necesidades de una ciudad del tamaño de Huerva y de la Virgen de la Cinta. Yo creo que eso se queda.
Bueno, lo que pasa es que también le hemos restado, sí, porque en la Plaza de la Merced, que se venía haciendo también. Uh-huh. Este año no se ha podido hacer nada.
Claro, es que está todo levantado,
ahora,
pero bueno.
Ahora, la Plaza de la Merced, cuando te termina, me estás diciendo que la calle, digamos, delante de la universidad, eso va a desaparecer y va a ser...
Yo creo recordar que ese era el proyecto original. Ahora también he escuchado que hay alguna calle de ese proyecto que no la quieren poner peatonal al final, entonces yo ya no sé cuál es. Bueno. No sé, ahora mismo no sé cuál van a hacer peatonal o cuál no. Yo diría que por favor fuera la de enfrente de la catedral, porque tener una catedral enfrente de una carretera con una triste escalerita no me parece digno de la catedral de ningún sitio. No de Huerva, de la catedral de ningún sitio. Ahora, ¿se podrá llevar a la cinta a la Merced? Bueno, pues el año pasado se hizo allí, ¿no?
Pero al principio se hacía.
Y al principio se hacía, claro.
En los años 50 y 60 se hacía allí.
Sí, hay muchísimas fotos con el templete allí puesto.
Se hacía allí.
¿Qué se puede hacer? Yo me imagino que los vecinos de la Merced estarán locos porque no hagan fiesta ni y los dejen dormir. Pero bueno, los vecinos de todos lados siempre acaban protestando, entonces.
Bueno, pero es que para eso nos dejan hablar. Que ahora, claro, podemos, ahora pues, no nos echan cuenta, pero hablamos. Porque esa otra.
Todo sea por hablar, porque como me dejen a mí.
No, ya, pero vamos. Es que antes no podíamos hablar. Bueno, yo he conocido, digamos, no he conocido la dictadura, porque yo ya he conocido la dicta blanda. Porque así en el 44, ya después, cuando tuve más o menos uso de razón, tendría los 50 y algo, en el año 50 y tanto. En el 58 me vine para Huelva. Por lo tanto, yo no. ¿Qué es lo bueno que reconozco de allí? Pues que yo salía, yo iba a las Colombinas, venía a traer a mi novia, a la Isla Chica, y después, algunas veces le decía del autobús, yo me puedo ir para atrás, y dice, no, este ya se va para el garaje, pues entonces me toco ir andando. Y me iba desde, digamos, de la Iglesia del Rocío hasta el centro, Yo me iba andando, sin miedo ninguno, a las 3 de la mañana. Hoy día, te digo la verdad, a las 3 de la mañana ya me cuesta un poquito.
Es que el miedo es subjetivo.
Sí, sí.
Si tuviera 20 años, a lo mejor no te daba miedo de igualmente.
No sé, no sé. Pero vamos, que... No, y en Islantilla, este año viene un grupito de estos niños, el grupito 5 o 6, que me han cogido a más de un chaval, cuando va solo, oye, venga, dame lo que lleve.
Sí, aquí hay un señor, Guillermo Martínez, que dice que eres el mejor arquitecto de Huelva, de lejos.
pero de cerca no, ¿no?
Sé quién es ese compañero mío de la carrera, el Guille, Paco Mercelo. Tiene mucho
bueno,
arte.
Al final no sacaste el ¿cómo era? El mejor de Huelva de por la parte de la...
¿Cómo? ¿Te dice el onubense del año?
Sí, bueno, eran muchos onubenses porque no era uno solo, ¿no? Eran
claro,
varios
sí,
grupos.
Ya lo han dividido. Antes era el onubense del año.
No, ahora no. Ahora son por...
Ahora es por categoría.
Sí.
Y que me parece muy bien también.
Sí,
que
mejor,
por
claro.
Categoría, porque si no mezclaba ahí churras con merines, no tenía nada que ver. Y al final, bueno, pues no ha podido ser. Al final ha sido la fotógrafa Elena, que te hace una foto increíble. Vamos, que no me ha ganado cualquiera, que me ha ganado la onubense del año.
Porque el dinero que yo me he gastado en votarte, ¿qué?
Y el que yo me he gastado también, el kiosquero de abajo de mi casa estaba más contento, tío.
En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Se ha hecho lo que se ha podido para el año que viene.
No. Oye, ¿el museo de aquí de Sotiel, cómo anda?
Pues el museo de Sotiel lo encalaron por fuera, porque todos sabemos las fechas en las que son, lo encalaron por fuera, lo encalaron por dentro y hasta donde yo sé de momento está para ello, porque había un cambio de gobierno, siempre al principio hay un cambio de gobierno, como que se tiene que adaptar, que están retomando otra vez las cosas, me imagino, y bueno, pues ahí, de momento ahí está.
Ah, ¿donde en Calaña había un cambio de...?
Sí, había un cambio de gobierno.
Ah, entonces ya no está mi amigo el alcalde.
Ya no está Mario.
Vaya por Dios.
Entonces, bueno, pues ya sabes, los proyectos y tal, ellos, pues me imagino que al llegar traerían su propia cartera de proyectos, de promesas, de cosas, y bueno, pues me imagino que estarán viendo que retoman, que no. La política me imagino que es una cosa un poquillo complicada y bueno, pues ahí se ha quedado de momento. Lo han encalado por fuera para que esté bonito. Yo no lo habría hecho así. De hecho, de manera técnica di mi opinión y que lo primero y fundamental es cambiar el tejado, que tiene gotera y que está muy malamente, pero el dinero va donde más luzca.
Ya. Bueno, pues si quieres decir algo, un minutillo.
Pues lo primero que quiero es dar las gracias a toda la gente que se ha volcado cuando lo de onubense del año ha sido espectacular, cómo la gente ha respondido, toda la gente que se me ha acercado a decirme que me vota, y yo nada más que tengo agradecimiento para la gente, para Huelva, y que bueno, pues aquí mi intención es seguir haciendo vídeos, que me sigáis viendo, y que si alguno tiene una reformita y eso, pues aquí estamos.
Vale, pues nada, muchísimas gracias Luis Alfonso, y da un abrazo a tu padre, que ya me lo pillaré para que venga para acá y nos explique en alguna.
Igualmente, le doy dos, uno para mí y otro para ti.
Vale, de acuerdo.
Bueno, que nos meta miedo con los terremotos.
Que
tenemos ahí al lado.
Que nos meta miedo. Yo tenía ganas de escuchar, porque había sido el terremoto de Marruecos, que ha sido bueno, ¿eh? Pero se habla del terremoto de Marruecos, pero después de Libia y eso no.
Sí, también.
Bueno, pues nada, hasta el próximo martes, si Dios quiere.
De pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8, con Antonio Escudero.